Y ya comenzamos entonces con nuestro espacio de juventudes el día de hoy con Camilo Sánchez, que nos ha acompañado durante todo este año 2020, que ya se va terminando. Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Richard. Bueno, un año que se va, pero también oportunidades que comienzan en este 2021 con una agenda muy política y de transformación, espero yo. Así que para todas y todos, un feliz año también en lo que viene.
Así es, un año que se va con una noticia de alto impacto para Latinoamérica y también para Chile, ¿no? Lo que hemos conocido de la aprobación del aborto en Argentina, lo que ha sido muy celebrado, valorado por movimientos juveniles acá en el país. Recordemos que el movimiento feminista desde hace harto tiempo ya en Chile viene abogando por el aborto. La juventud comunista también, Camilo, ha tenido ahí una importante participación en todo un movimiento que ahora se reimpulsa con esta noticia que viene desde Argentina.
Claro, es una noticia tremenda, pero también un impulso, creo yo, a nivel continental. O sea, lo que se terminó por aprobar en Argentina, hay que recordar que hace poquito tiempo atrás no tuvo el resultado que se esperaba, a pesar de todo un movimiento que bregó porque las mujeres puedan decidir respecto a su cuerpo, sus vidas, y por lo demás también tengan pleno derecho reproductivo. Y en ese ámbito, claro, la victoria simboliza, o significa más bien, que miles de mujeres van a dejar de morir en los pabellones clandestinos, miles de mujeres van a dejar de ser estigmatizadas, discriminadas por el sistema de salud, van a poder tomar decisiones que son fundamentales, y creo que eso para nuestro país cae de cajón. Aquí hay un movimiento, como en todo el mundo, pero en Chile creo que lo hemos conocido bien en detalle, un movimiento feminista que ha exigido cuestiones que son elementos civilizatorios. Qué bueno que en Argentina hoy día eso ya es una realidad, o va a ser una realidad conforme se promulgue la ley. Y en Chile la Constitución debiese también resguardar el derecho de todas las mujeres a poder decidir sobre su cuerpo, y entonces el aborto libre debiese ser también parte de la agenda de transformaciones de este año 2021. Por tanto, aquí lo que ganamos, y ganamos, creo, y ganaron las mujeres en general, y en particular también en Chile, es el impulso respecto a una demanda que tiene mucha justicia, y lamentablemente muchos opositores que buscan impedir de que esto se transforme en una realidad. Así que yo creo que es un gran, gran impulso y una muy buena noticia para la lucha de las mujeres en Chile por sus derechos reproductivos.
Así es, una buena noticia para estos días del final de este año 2020, Camilo. Antes de entrar en el tema educacional, me gustaría también tener tu mirada respecto a lo que hemos vivido acá en el país en términos del coronavirus, ¿no? Esta noticia ha estado marcada por la llegada de esta famosa nueva cepa, y ha sido muy criticado el despliegue del gobierno durante la jornada de este día martes, la manera en que se comunicó, la manera en que con aquel cartelito, ¿no?, parecía que estaban llamando a la gente a que iban en aquellos vuelos a también comunicarse con el MinSal. Se han conocido varios testimonios de gente que ha dicho incluso que no, ni les han contestado en esos números. Hay bastantes críticas. El periodista Daniel Matamala decía: cuesta entender aquí que se pueda ir a turistear a Dubái, como esta persona que fue a Madrid, de Londres, Dubái, pero acá en Chile no se pueda ir al litoral central, ¿no? En medio de la llegada de esta nueva cepa a través del aeropuerto, han existido varios cuestionamientos a las medidas que tiene Chile. Hace una semana la subsecretaria Daza, justificando en el matinal el libre tránsito en el aeropuerto, porque a ella la llamaban, diciéndole, le escribían que se tenían que juntar las familias que estaban en el extranjero. Bueno, hay una cuestión de disparidad de trato, en definitiva, que se ve como una cuestión de pronto también de clase, ¿no? ¿Quiénes son las personas que pueden ir al extranjero a pegarse unas vacaciones tremendas y quiénes son los que no pueden acá, desde un barrio de Santiago, por ejemplo, salir a otra región? ¿Cómo viste lo que está ocurriendo con esto de la nueva cepa que nos llegó?
Bueno, efectivamente que hay un tratamiento de clase respecto a la pandemia, donde primero golpea justamente en el estómago de la gente más pobre. Y nos dimos cuenta y hemos repasado constantemente en la radio los efectos que ha tenido respecto al empleo, pero también respecto al hambre, a la imposibilidad de poder resolver cuestiones tan básicas que el gobierno lamentablemente no asume la responsabilidad que le confiere al Estado. Pero también clasismo, porque los ricos pueden moverse entre países y los pobres están impedidos de moverse entre comunas y entre regiones. Entonces, claro, finalmente lo que hay aquí es un interés de establecer restricciones únicamente para un sector, pero permitir en anchas las vacaciones, el turisteo de quienes han gozado de privilegio históricamente en nuestro país. Eso ya es un escándalo de marca mayor, y yo creo que si tenemos las noticias, las malas noticias que tenemos respecto a la pandemia, a pesar de que la vacuna llegara dos días después de que ingresara la nueva cepa a Chile, o sea, mientras se estaba preparando todo el despliegue comunicacional para poder vestir al gobierno de este hito que significa la llegada de la vacuna a Chile, dos días ya antes estaba ingresada la nueva cepa, sobre la cual no tenemos todavía claridades completas respecto a los efectos que pudiese tener, devastadores, pero que no en nuestro país y en el mundo. Entonces, claro, estamos hablando de situaciones del todo irresponsables, pero que tienen explicación. Claramente a este gobierno lo que le interesa es resolver que el libre tránsito esté restringido solamente a un sector de la población, que el flujo de negocios pueda permitirse, digamos, para los grandes empresarios, pero lo que se llama mediana empresa, pequeña empresa, lo que es son las responsabilidades del Estado, no lo asume nadie, y los efectos de eso no son solamente económicos, no son solamente respecto a la pobreza, sino también respecto al contagio. A nosotros se nos ha dicho, y yo creo que es muy difícil que la gente se le pueda exigir y decir no, ¿saben qué? Pecan de una irresponsabilidad tremenda cuando no cumplen las medidas sanitarias que están siendo impuestas o autoimpuestas. Sin embargo, cuando el gobierno está señalándole a un sector de la población instrucciones distintas, no sé por qué la gente se le va, o con qué herramienta, con qué moral se le va a poder seguir exigiendo que cumpla con las medidas que están necesarias de cumplir hoy día. O sea, más allá de las noticias que se puedan tener respecto a esto, creo que lo fundamental está el que el proceso en el cual Chile pueda salir del carácter de pandemia todavía ni siquiera tiene fecha plazo. O sea, nos podemos encontrar ya con la mitad completa o completo el próximo año en una situación muy parecida a la que hemos tenido hasta ahora. Eso tiene efectos devastadores, sobre todo en la gente más humilde, porque otros van a poder resistir, sobre todo, además, si es que tienen derecho hasta a vacacionar. O sea, eso ya es el colmo de la situación.
Así es, Camilo, es lo que se conoció el día de hoy, ¿no? Esta noticia de que habrá un permiso de vacaciones que se dice es único, se dice que es para un solo destino. Ahora es bien difícil que alguien vaya a una localidad del sur y no vaya a recorrer otras localidades después. También en ese sentido me llama la atención, Camilo, una declaración que hizo el ministro París el día de hoy, cuando desde el se le preguntó por la queja del colegio médico por las exclusiones en el pago del bono COVID. Recordemos que hay un bono COVID de 200.000 pesos. Hoy el presidente Piñera hizo toda, como es habitual en él, ¿no?, una puesta en escena allí aplaudiendo a personal de salud, pero desde el Colmet se dice que se excluyó a médicos. Esto se suma también, Camilo, a las exigencias que hay para que este bono llegue a los funcionarios y funcionarias que están a honorarios. Recordemos que el municipio de Recoleta extendió el pago a los honorarios que no alcanzan a cumplir con las exigencias que dejó el gobierno para entregar este bono. Bueno, claro, dijo el ministro París, me duele que en esta pandemia estemos hablando de plata. esa fue la manera de reaccionar ante este cuestionamiento del ministro París, Camilo.
Claro, para él será un despropósito hablar de plata, porque finalmente él no está pasando ninguna penuria. Inclusive aumentaron probablemente su ingreso, y para qué decir también de gran empresariado, han salido noticias sobre las abultadas cifras que han acumulado los multimillonarios en Chile mientras hemos estado en estado de crisis y de pandemia. Entonces, claro, para él va a ser, hablar de plata puede ser una rotería, pero la verdad es que para mucha gente tiene que ver con cuestiones básica y que no ha estado resuelta, incluida del personal médico que ha tenido que invertir y tomar acciones que son fuera de lo normal y que incluso tienen con niveles de estrés. Si yo creo que si se dedicaran a investigar un poquito qué es lo que está ocurriendo con la salud mental del personal médico, el personal de salud en general, se van a dar cuenta que ahí tienen que asignar un gasto más para la reparación emocional de estas personas, porque durante esta pandemia han cargado con el peso de todo este tratamiento, a pesar de que de parte del gobierno lo único que ha existido son aplausos convocados por el ministro anterior un día a las 10 de la noche. O sea, ese fue el resultado. Y en este momento, en este contexto, creo que, claro, cuando se los beneficios, que ni siquiera son beneficios, son más que derechos, porque son deudas, creo yo, que se tienen respecto al personal de salud y a otros también funcionarios de distinto tipo en el país. Pero respecto a esto, creer que poniendo más restricciones vamos a ahorrar recursos, yo no sé qué estamos ahorrando como Estado, porque aquí pareciera ser que la billetera está muy chica, está muy flaca, pero la verdad es que no es así. O sea, si este gobierno tomara la determinación, que no va a tomar, insisto, lo hemos exigido muchas veces, pero no va a tomar esta decisión de asumir una carga tributaria mayor a los grandes ricos, lo que han hecho en Bolivia, lo que han hecho en otros países, o sea, lo hicieron en Argentina, estoy hablando de los países vecinos que están en condiciones muy similares, algunos de ellos, en términos de pobreza, de crisis, y tomaron la decisión de justamente a quienes más se han beneficiado por el modelo y han acumulado jugosas ganancias, inclusive durante la pandemia la han acumulado mucho más, de exigirle a ellos un cobro tributario mayor y con eso financiar elementos que son fundamentales. Esa decisión no la toman, ¿por qué? Porque finalmente es el gobierno de los ricos, no es el gobierno de los mismos que están acumulando y acumulando a manos llenas. Entonces, después, claro, vienen las restricciones para las personas que, no sé, que el ingreso familiar de emergencia no va a poder ser, no van a poder haber más, que no puede ser reajustable, que va a tener la restricción del registro social de hogares, que esto, lo otro, y así empieza a reducirse hacia dónde puede llegar estos recursos, y vale preguntarse entonces si estamos tan pobres como país, o la verdad de las cosas es que el problema es otro, que la torta está tan mal repartida, y hay algunos que, a pesar de todas las protestas que han existido, no están dispuestos a correr el lugar donde tienen que aplicar la tajada para poder proporcionarla, digamos, de manera mucho más justa. Eso creo que ya habla de finalmente la clase dominante que en nuestro país tan putrefacta y una élite tan desvergonzada. Probablemente, si las comparamos internacionalmente, probablemente esta sea de la élite más rancia en el mundo, porque no tiene ni siquiera la capacidad de poder entender que respecto a los trabajadores y trabajadoras lo que existe es una inversión justamente para lo que es luego la producción en amplio sentido. Ellos no tienen ningún compromiso con el desarrollo nacional, ningún compromiso con los trabajadores y las trabajadoras, y en esa ansiedad creo que lamentablemente tenemos un gobierno que es la reproducción misma, o fiel reflejo, la copia triste, digamos, de lo que es la realidad de la clase empresarial en Chile.
Camilo, mencionabas el tema de gobierno de los ricos y parece que esto se vuelve literal en este año. Apareció la noticia de que las mayores fortunas de Chile, según Forbes, aumentaron su patrimonio en este año de crisis, mientras el grupo Luxich incrementa su fortuna en 9.000 millones de dólares. Ponce Leroux también la duplica. Todo esto en medio de que un 49% de los hogares señala que los ingresos no le alcanzan, y en este contexto también la fortuna del presidente Piñera creció unos cientos de millones de dólares. Impactante, lo simbólico de aquello, el decir estamos gobernados por un hombre que es un multimillonario y que en el año de la pandemia, en que su pueblo tanto sufre, en que su pueblo ha tenido que echar mano a sus ahorros, como lo ha tenido que hacer todo el país prácticamente con los retiros del 10%, este presidente de la República subió desde marzo a diciembre de 2.600 a 2.900 millones de dólares su fortuna. ¿Qué tal?
Bueno, el gobierno de los ricos, pero también tenemos tenemos finalmente una estructura de económica y tributaria que permite que ellos, mientras más ganancias ganen, mientras más ganancias reúnan, no se les exige más impuestos. Tú sabes que en proporción todos los chilenos y chilenas pagamos más impuestos a través del IVA en proporción a lo que recibimos como salario respecto a lo que ellos pagan por impuestos en nuestro país, con las riquezas que se llevan. O sea, gran parte de la riqueza ni siquiera paga un solo peso en nuestro país. Entonces, alguno pudiese decir, mira, pero que se incrementa la riqueza de estos grupos de multimillonarios y eso significa una buena noticia para el país. Yo no sé dónde, porque la verdad es que no ingresa ni un peso más al Estado mientras esos recursos se terminan aposando en los más ricos. Entonces, claro, luego el discurso es, tenemos que apretarnos más el cinturón, la situación está mal, tenemos que prepararnos para momentos de crisis, y hacen tremendo llamado a la responsabilidad. Y claro, finalmente el resultado para ello es que nunca han vivido y por eso no han entendido por qué existe hacinamiento, y hay un ministro que no tenía idea que había niveles de hacinamiento en nuestro país, porque viven en otro Chile, o literalmente fuera de Chile, porque no creo que la realidad del país sea comparable con lo que está ocurriendo en las comunas más ricas, donde ellos habitan y donde se esconden también, que ahí están parapetados con amplios sistemas de seguridad para que ni siquiera la delincuencia que golpea y azota a las poblaciones más populares llegue hacia ella. O sea, son situaciones, yo creo que del todo cuestionables, y hablan de la delegitimación de este gobierno. O sea, este gobierno no tiene ninguna posibilidad de poder estar legitimado, y yo lo entiendo, teniendo un 5,3 o 5,4% de aprobación en el país, como en el Parlamento sectores que se dicen de oposición terminan vinculizando cada una de las propuestas que el gobierno tiene, entre ellas las propuestas más represivas y de financiamiento inclusive, para que se puedan defender los violadores de derechos humanos, como son los agentes del Estado, carabineros, militares, que tienen ya una nueva ley que le entrega desde el Estado recursos para que puedan pagar o sobrepagar a los abogados para defenderse frente a lo que es el uso desproporcionado, la violación directamente de los derechos humanos de personas. O sea, finalmente de esa situación estamos hablando. O sea, no, tenemos un país, bueno, que está con esta situación, y lo importante es qué vamos a hacer, porque siempre podemos reunir todos los antecedentes y llegar a las peores conclusiones de la situación en que estamos, pero también hay grandes oportunidades. Creo que la gente se ha cansado de ello, y este es el momento de un cambio profundo respecto al carácter que tiene la oposición. Hay que tomarse la cabeza del tren, creo yo. No te podemos nosotros aceptar que lo que venga sea la reproducción de los últimos 15 o 20 años, de estos últimos 30 que se han señalado por la gente del año oscuro de desigualdad. Tenemos que tomarnos la cabeza del tren y asumir de que la responsabilidad hoy día es mucho mayor, porque lo que podemos hacer cambiando Chile con la nueva constitución, con un gobierno distinto, con un programa entonces transformación avesada para Chile, que está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de que termina el año 2020, el año 2021 ya se reúne todo esto, elecciones de todo tipo, y se echan a correr finalmente cada una de las apuestas. La apuesta antineoliberal, y que va a buscar hacer una redistribución de la riqueza como corresponde en Chile, debe triunfar política, electoral, mente, socialmente, y eso tiene que demostrarse a través de la lucha del pueblo, pero también a través de los procesos de definición que van a convocar a nuestro pueblo, y espero yo que sea coherente con lo que está ocurriendo, con lo que no debe ocurrir, el que entonces se proyecte escenario futuro mucho más positivo, porque si la reacción de ellos está siendo esta, si están parapetados en sus riquezas, parapetados en el poder militar, en el poder policial, es porque saben y tienen mucho miedo respecto a los cambios que puedan ocurrir. Yo creo que no es momento de aliviarlo, quitarle los miedos, que pasen los sustos que tengan que pasar, pero que finalmente lo que se alivie sea el bolsillo de la gente.
Camilo, te invito a hacer una pausa musical para que volvamos a hablar del tema educacional. Nos vamos a quedar con Las Modas Pasajeras. Esto es Loco de Verdad. Ya volvemos con nuestro espacio de juventudes.
Te pones tan pesada y ya no sé cómo tratarte. Me quiero distanciar de todo. Está todo el rato en tu cabeza. Y indecente en busca de sentido.
Mil inscritos en el año 2019. Camilo, lo primero, ¿qué te parece esta merma, ¿no?, de inscritos? Desde el ministerio dijo el subsecretario de Educación Superior que algunas razones pueden ser la pandemia o también el sabotaje que hubo el año pasado. ¿Qué crees tú?
A ver, lo que hay claramente hoy día en materia de educación es un problema vinculado justamente a la pandemia, y si vamos más allá, al sistema precarizado de educación pública, porque mira, muchos estudiantes han tomado la decisión y su familia de repetir, otros tanto han asumido de que el primer año de ingreso a la universidad en estas condiciones ha tenido ya una merma no solamente en el conocimiento sino que en todo lo que involucra ser estudiante, entre ellos la universidad, el ingreso a una comunidad educativa, la participación en amplio espectro de lo que es la vida estudiantil universitaria, a la vida crítica respecto a lo que existe, al pensamiento crítico, y eso lamentablemente, más allá de todo el esfuerzo docente, tiene una merma. Y creo que también esto va pensando en que la pandemia no ha logrado ser contenida, que no tenemos todavía claridad de lo que va a ocurrir el próximo año. Muchas personas han señalado, bueno, preferible este año no estudiarlo, no participar de la educación superior, sino que postergarlo para entonces un momento de normalidad donde se pueda aprovechar a plenitud. Y lo digo, Richard, porque ni siquiera para quienes corre ya la gratuidad, ni siquiera tienen la solución respecto a si ese año en el cual tuvieron gratuidad y tuvieron que desertar, que este año. O con el cual hubiesen preferido tomar los ramos de otra manera, digamos, de manera presencial y por tanto postergando. Aún así la gratuidad ya les corre y por tanto se les descuenta del último año de carrera. Y entonces es una situación bien difícil. Si desde el Estado se resolviera, por ejemplo, que va a haber un año de gracia respecto a la gratuidad por todos los años, en realidad, donde la pandemia impida la normalización de las clases. Si estuviese considerado en todo esto que el ingreso a la educación superior va a tener características distintas dada la condición que tenemos nueva, Y además existiera un impulso entonces para un nuevo formato. Pero aquí lo que terminó ocurriendo es repetirse justamente, la PTU es la prueba, digamos, con características distintas, pero una herencia de la prueba de selección universitaria. No tiene diferencia respecto al mecanismo, salvo que un instrumento con cualidades distintas, pero en rigor no un instrumento que vaya a resolver el problema que ya está avisado, que es justamente cómo queda una importante cantidad de estudiantes fuera de la educación superior, y además en un contexto como este, donde ingresar a la educación superior no necesariamente es garantía de poder cursar como corresponde un año en la universidad. Creo que son factores muy importantes para que muchos estudiantes justamente no se hayan inscrito en el rendimiento de esta prueba.
Así es, estamos hablando en torno a la primera PTU, prueba de transición universitaria. La noticia es que se inscribió un 10% menos que el año pasado, cuando la rindieron 300.000 estudiantes. Ahora hay 268.000 inscritos que van a rendir esta primera PTU. Leonor Varas se refirió también al proceso de admisión, dijo que todos los cambios que se introdujeron son favorables y pertinentes para generar una prueba más cercana en el marco de un año marcado por la pandemia y manifestaciones. Dijo que todos nuestros estudios muestran una prueba más justa. No hay prácticamente nada de cuarto medio. Vamos a llegar, recordémoslo también, a esta PTU con también movilizaciones. Hace un poco más de una semana, estudiantes de la ACES se tomaron el DEMRE argumentando que no existen cambios sustanciales en esta nueva modalidad de ingreso a los centros de educación superior. En un comunicado, los estudiantes dijeron, señalaron la precarización del año escolar para miles de secundarios, quienes tuvieron que lidiar además con falta de acceso a bienes básicos. Camilo, hace algo así como un año, un poco más de un año, se indicaba que se terminó la PSU, casi como un logro. También el gobierno sacaba a relucir, ¿no?, que terminaban con la PSU, pero llegó esta PTU. Parece que no hay mucho que celebrar en torno a aquello, ¿no?
No, claro, porque lo único que, a ver, lo que se ha exigido por el movimiento estudiantil, y creo que tiene referencia a muchos países que han adoptado esto y ha tenido mucho éxito, a pesar de que, claro, estamos hablando de países que también han invertido en la educación pública de manera que en Chile no ha ocurrido, pero el acceso universal a la educación superior no significa que vamos a abrir los cupos así como que sin, de manera arbitraria, que cada universidad pueda tener o cada carrera en cada universidad pueda tener la cantidad de cupos que quiera. Tiene que ver con la universalidad del acceso a la educación superior, pensando justamente en que cualquier solución distinta respecto a que un estudiante no permanezca, tiene que ocurrir toda vez que primero se pruebe en el ámbito de la educación superior y actuando allí, si tiene o no, yo no digo ya las competencias siquiera, si existe, por ejemplo, las condiciones para que la carrera que eligió sea efectivamente la carrera con la cual va a persistir. Hay una cantidad importante de deserción universitaria justamente porque lo que se elige la primera carrera no es la del gusto de la persona, y eso marca la vida. Es importante que las decisiones sean lo más coherente, digamos, con lo que uno espera respecto al desarrollo profesional en adelante. Y para eso lo que existe en muchos países son sistemas de bachillerato que justamente son por áreas de educación, por ejemplo, las carreras de salud agrupadas en un ámbito, las carreras vinculadas a la ingeniería, por ámbitos, y que de ahí cada vez que se vaya avanzando, toda vez que se vaya avanzando en el currículum, se va particularizando respecto al área de conocimiento donde el estudiante tiene ahí una pretensión mayor de desarrollar. Eso se llama descubrimiento también intelectual de lo que son las capacidades y las habilidades, cosa que en la educación escolar no ocurre, salvo en los colegios particulares pagados probablemente, donde existen sistemas para poder ir identificando y acompañando ese procedimiento más cercanamente uno a uno a cada estudiante. Y por eso la lógica de reproducción de desigualdad, ya sea en la PSU o en la PTU, va a existir, porque comparativamente las condiciones para poder ingresar a la educación superior, para mantenerse en la educación superior, son muy distintas según el lugar desde el cual nosotros traigamos al estudiante. Si efectivamente él viene del mundo más popular, donde las dificultades son mayores, no va a tener las mismas condiciones para poder rendir ninguna prueba, cualquiera sea la prueba. Nosotros lo que hemos señalado es que el acceso tiene que ser universal, que tiene que haber un nuevo sistema de acceso a la educación superior, y el rol de la institución de educación superior debe cambiar, ya no como quienes ponen los cortapisas al principio y luego van expulsando estudiantes según vayan cumpliendo o no cumpliendo con las tareas académicas que se le imponen, sino que sea un proceso de descubrimiento donde partamos respecto a un área del conocimiento en general, y luego vayamos particularizando respecto a cuál es el área del conocimiento ya en específico que se quisiera desarrollar. Y eso ha tenido mucho éxito. Yo creo que para Chile sería lo mejor, toda vez que además esto fue la responsabilidad de la Universidad del Estado, que estas tuvieran la primera responsabilidad en eso, y que la universalidad tenga que ver justamente con las universidades o instituciones estatales. Luego, las privadas no creo que debiesen gozar de los recursos que ingresan por parte del Estado, a propósito de la gratuidad, etcétera, por estudiantes que se matriculen allí. Creo que lamentablemente lo que termina ocurriendo es que los recursos del Estado van a parar a manos de privados. El financiamiento es importante, porque nunca vamos a lograr la universalidad si no potenciamos también las universidades estatales, como lo han hecho otros países, que sí se pueden dar, no digo este lujo, porque no debiese ser un lujo, pero pueden darse este derecho de instalar propedéuticos, de instalar bachilleratos, y de asumir entonces que todo estudiante tiene derecho a ingresar a la educación superior, y luego en la educación superior va a ver si sus competencias, sus capacidades dan para su mantenimiento, y también respecto a qué área de conocimiento desarrollarse. Y con esto termino, digamos. Creo que con eso se ahorraría a muchas familias también mucha cantidad de recursos, porque acá cuando uno deserta una carrera, cuando uno se echa un ramo y se echa un año completo, lo que termina ocurriendo es que terminan cobrando el arancel completo del semestre del año igual. Entonces, cada vez que una persona va descubriendo tardíamente o no tiene la capacidad del entorno de poder orientar mejor cuál debiese ser los principales ámbitos en los cuales desarrollarse profesionalmente, cada tropiezo cuesta muy caro, cuesta el orden de 2 millones de pesos. Y todos sabemos que esos 2 millones de pesos, probablemente los hijos de las familias más ricas no tengan ningún problema en echarse una o dos carreras, pero la gente más pobre no se puede dar el lujo siquiera de echarse un año, por lo que significa eso para la familia y también para el desarrollo profesional futuro, donde la deuda persigue cuando la gratuidad no es finalmente lo que se impone en el pago arancelario.
Muy bien, Camilo Sánchez, te agradecemos este comentario por el tema educacional, y bueno, ya nos vamos despidiendo, vamos cerrando este año 2020, iniciando ya la próxima semana el año 2021, cargados de desafíos electorales, ¿no? Se nos viene encima el tema constituyente, también la carrera presidencial, que tuvo una novedad esta semana, ¿eh? La expresidenta Bachelet firmó para ungir a Paula Narváez como carta PS, varios se están entusiasmando allí. Bueno, desde Chile Digno también, el presidente del Partido Comunista dice que estamos decididos a llevar la candidatura de Jadue hasta el final. Se viene entretenido el año político, Camilo, y lo vamos a estar comentando.
Así es, vamos a comentarlo entonces la próxima semana, si es posible, porque creo que efectivamente ya nos estamos acercando a las primeras inscripciones de candidatura del 11 de enero, hay que recordar, en semana y media más, se inscriben las candidaturas municipales, de gobernaciones regionales, de, digamos, convencionales, y todo eso en el marco también de una amplia disputa presidencial que tiene desenlace este mismo año, así que todo el escenario en movimiento.
Perfecto. Camilo Sánchez, un fuerte abrazo, cariños también para toda la gente de la juventud, que ha trabajado durante tanto tiempo, durante todo este año 2020 tan difícil, así es que cariños y ánimo para lo que se nos viene también, porque es muy probable que el 2021 tiene que ser mejor que el 2020.
Así es, y yo también saludo a las trabajadoras y trabajadores de la radio, los conozco a la gran mayoría y sé que hacen un trabajo tremendo en un año tan difícil como este. Las condiciones han sido, claro, mucho más desventajosas, pero han sacado una pega muy importante adelante, comunicando lo que hay que comunicar, aportando al pluralismo, pero sobre todas las cosas, a un momento de lucha, entusiasmando a tantas y tantos que escuchan, y a quienes también les deseo un gran año 2021, cargado de triunfos para nuestro pueblo, y también de triunfo, espero yo, para los sectores transformadores que esperamos tomar, como comenté en la entrevista, la cabeza de este tren llamado Chile, que necesita mucho más de lo que se le han entregado durante estos últimos 30 años. Así que un gran saludo para ustedes también.
Nos vemos el 2021, Camilo. Un fuerte abrazo. Chao.
Chao, chao.
Así, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado. Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado. Luego fui creciendo, me puse inteligente, en el colegio estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave. Si no te despertaste después de que vinieron a avisarte por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. Dijo que yo era un gran hombre. La familia me lloró mirando una fotografía. Hicieron un brindis en mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal. Tibia está la cama, el sol pega en la ventana. Tengo sábanas pegadas en la cara. No me quiero levantar, no me quiero trabajar. No quiero saber nada de nada. Espejo a ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Antes era como yo, pronto seré como él. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Yo quiero despertarme antes de que tú vengas a avisarme y disfrutar lo bueno de salirme. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar.
Escuchábamos Inteligencia Dormida de Pedro Piedra, hasta ahora en la radio Nuevo Mundo, llegando a todo el país, cerrando nuestro espacio de juventudes, que por supuesto estará junto con ustedes durante todo el trascendental año 2021, un año tremendamente político. Se nos vienen encima inscripciones de candidaturas constituyentes, luego elecciones de constituyentes, de alcaldes, de concejales, de gobernadores regionales. y más tarde de presidente o presidenta de la República, senadores, diputados, cores. Tremendo el año 2021, así es que políticamente también lo vamos a mirar con los ojos de las juventudes. Nos quedamos hasta ahora con Fonocida, Papel Maché.
Me gusta jugar solitario, lo encuentro tan fácil y entretenido, por eso ya no juego, caminas. Se cayó el sistema operativo, el ocio maldito me obliga a sentir que no puedo jugar con algoritmos. Me faltan vidas para aprender, me falta vida para aprender, no tengo vida para aprender. Necesito ir mezclando más papel maché y varios colores. La reina espera una gran sorpresa, nunca aprenderá de sus decepciones. Su indisciplina la obliga a sentir que no puedo jugar con los misterios.
Tren, y me encontré con otros 10.